Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Posiblemente esté el tiempo de lluvia durante esta semana. Eso es lo que está anunciado. Sí, señor. Así que este es el momento de comenzar tu revista tempranito de mañana. Nuestra portada informativa. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Caramba, primero de junio.
Sí,
junio del 2015, que por cierto se nos fue mayo sin grandes aguaceros. No hemos tenido los aguaceros de mayo.
Estaba pensando en eso. Está un poco atrasada la lluvia,
sí,
parece.
Sí, señor, y falta que hace.
Sí. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan por acá, gracias a Moisés, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, mi antisabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Estamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El régimen de Castro arremete de nuevo contra las damas de blanco y otros activistas que asisten a misa los domingos. Las autoridades cubanas niegan permiso para una marcha pacífica organizada por la Unión Patriótica de Cuba. Miles de venezolanos dan su apoyo a los presos políticos en una marcha multitudinaria en Caracas. Y fallece en Estados Unidos el hijo mayor del vicepresidente Joe Biden.
Pasamos con las informaciones en detalle. El régimen arremete nuevamente contra las damas de blanco y activistas de otras organizaciones que se dirigían a sus hogares luego de escuchar misa en la iglesia Santa Rita de Casia. Desde La Habana tenemos a la activista cívica Ailer González.
Bueno, pude hablar con Antonio Rodríguez hace unos minutos y me decía que ya iban por la avenida Tercera hacia la parada. O sea, me dijo, ahora mismo están cerrando el tráfico y ya vienen los motorizados, esto, lo que se llaman los caballitos. Vienen, comienzan a parquearse carros y bueno, y entonces a los segundos comencé a llamarlo nuevamente y ya había apagado el móvil. Comencé a llamar a otras muchachas de las damas y también han apagado. Así que me imagino que bueno, se repite cada domingo lo mismo, terrible, ¿no? En medio del resumen ya había hablado con Antonio y me había informado, ¿no?, que habían 50 damas de blanco y 23 activistas en el lugar.
Las autoridades cubanas no otorgaron el permiso solicitado por la Unión Patriótica de Cuba para una marcha pacífica en La Habana. La denuncia la hizo uno de los coordinadores de esa organización en la capital habanera, Wilberto Parada Milán.
El día 26 y el día 27, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba nos dirigimos hacia la unidad de policía Cuba y Chacón, donde radica el punto 30 y la dirección de La Habana Vieja. Nos presentamos para pedir un permiso para hacer una marcha pacífica de protesta, donde se requería de que la misma policía fuese quien cuidara lo que es el orden. Me dijeron de que no, que solamente se daban permiso para actividades religiosas. Nos dirigimos hacia la Fiscalía General de La Habana Vieja. Allí nos dijeron de que nosotros no éramos una organización reconocida en el país. Es decir, que no teníamos derecho ni a manifestación, que no teníamos derecho ni a protesta, ni pacífica, ni de ningún modo. Allí nos atendió el fiscal Ojmel y la fiscal Maideli.
Por otra parte, el lanzamiento de la campaña en las redes sociales Etiqueta Todos Marchamos inició con un tuitazo para denunciar el acoso del régimen castrista a los opositores. Desde La Habana, la activista cívica Ailer María González dice que la respuesta del régimen sigue siendo la de siempre: represión.
Mucha gente usando la etiqueta, retuiteando. De hecho, he visto hasta amigos míos que no sabía de ellos hacía rato que se están uniendo al tuitazo. Evidentemente, la reacción del régimen continúa siendo la de la violación de los derechos humanos, la de la violencia, la de los arrestos, la impunidad con que se viene comportando. Este es el octavo domingo de represión y todo parece que se repetirá lo mismo, ¿no? La violencia al terminar el resumen dominical contra las mujeres y contra los activistas. No tengo aún todavía cifras. Ángel Moya ya está arrestado. Me llamó Bárbara Sendiña y Lucinda Gómez, que están sitiadas. González Cerde también me dijo que estaba sitiado hoy en su casa, el periodista de Primavera Digital. Y entonces, bueno, hay que esperar que, tú sabes, esto es un modo operandi que cada domingo se repite, ¿no? Comienzan los arrestos, los sitios dejan llegar algunos y bueno, todas luego esas personas cuando salen del resumen dominical los apalean y los arrestan, los montan en los camiones, a las mujeres en las huevas y se los llevan al Didacti.
Las autoridades policíacas anunciaron el arresto de 5 individuos vinculados al asesinato del rockero Pedro Armando Junco Torres, quien fue apuñalado en plena vía pública en la ciudad de Camagüey el pasado 16 de mayo.
Los 5 implicados: Carlos Eugenio Álvarez Germán, Dairon Mora Reyes, Yelko Martín Batista Williams, Malson Sergio Barona Oduardo y Raciel Antonio Vázquez Morales, con edades comprometidas entre los 17 y 23 años, se encuentran en prisión provisional en espera de ser encausados por su participación en el hecho criminal. Al parecer se trata de una pandilla local con antecedentes de agresiones y violencia callejera.
El esclarecimiento oficial del hecho delictivo se produce luego de que el padre de la víctima, el escritor Pedro Junco López, denunció el asesinato de su hijo y fustigó al silencio de la prensa y de las autoridades gubernamentales en una carta pública difundida ampliamente en las redes sociales.
Exactamente a las 5:08 minutos, y miles de venezolanos salieron a las calles en defensa de los líderes opositores encarcelados ante el llamado desde la cárcel del preso político Leopoldo López, quien está en huelga de hambre. Entre los intervenciones más relevantes se destacan la de Lilian Tintori, esposa de López, María Corina Machado, ex diputada nacional, y Patricia Gutiérrez, esposa del preso político Daniel Ceballos. David Mateis, con todos los detalles desde Caracas.
Yo le juro libertad. Vamos a lograr la libertad de Venezuela. Hoy en todas las calles de Venezuela se ha desbordado la esperanza, se ha desbordado la valentía, se ha desbordado el amor. Presidente Nicolás Maduro, es su decisión si libera a todos los presos políticos. ¡Paramos! paz la huelga de hambre.
Dirigentes y representantes de la oposición pidieron cese de la represión a quien piensa distinto, así como la censura a la prensa. Solicitan que se haga pública la fecha de las elecciones parlamentarias y que en esos comicios haya observación internacional de la OEA y la Unión Europea.
Que se dé la libertad inmediata a todos nuestros amigos que vienen luchando por un país mejor.
No entienda el gobierno de una vez por todas que es imperioso sentarnos a hablar y que no podemos seguir perdiendo la democracia que teníamos.
El abogado Daniel Ceballos y Leopoldo López asegura que la protesta es un derecho amparado por la Constitución Nacional.
Tienen que ejercer su pacífico derecho, exigir justicia y libertad. Queremos democracia.
Alcaldes y dirigentes opositores se raparon el cabello en apoyo a los presos políticos, que son tratados como reos comunes. Además, consultamos la opinión de algunos asistentes.
Realmente estamos indignados, llenos de rabia, de impotencia, a ver lo que lo están haciendo nuestros líderes de la oposición, como son Leopoldo López y Daniel Ceballos.
En Venezuela está peor que todos los países del mundo. No hay un país, ni África, está como está Venezuela.
Sectores de la oposición aseguran que la unidad es fundamental para lograr los objetivos de integración. Además, aseguran se mantendrán en la calle, protestando de manera pacífica, hasta lograr la libertad de los presos políticos. En Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
El hijo mayor del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha muerto. Bob Biden, de 46 años, fiscal general del estado de Delaware, veterano de la guerra de Irak, murió este sábado después de luchar durante varios años contra el cáncer de cerebro.
El vicepresidente Biden dijo que toda la familia estaba entristecida, más allá de lo que pueda expresar sus palabras. Bob Biden era casado y padre de dos hijos. El presidente Barack Obama y la primera dama extendieron sus condolencias a la familia Biden.
Reconoce Estados Unidos la falta de recursos para detener el incremento de seguidores del Estado Islámico. Alejandro Marcano nos informa.
Además de las alertas lanzadas por el director del FBI, Estados Unidos reconoció que tiene algunas limitaciones para detener el avance de seguidores del autodenominado Estado Islámico en su territorio.
El director de la FBI ha sido muy sincero con el pueblo norteamericano y le está diciendo la realidad. El FBI, o en realidad ninguna agencia norteamericana, cuenta con los recursos necesarios en hombres, equipos, etcétera, para mantener una vigilancia, las investigaciones que se necesitan de todos estos individuos.
Por eso, según este testimonio, la preocupación se extiende en todas las agencias de seguridad en Estados Unidos.
Pero ese es el problema, que el FBI no tiene los recursos suficientes para monitorear un número tan grande de simpatizantes del Estado Islámico que los llama al terrorismo y a matar a ciudadanos de Estados Unidos.
Según los especialistas, es necesario sumar esfuerzos para apoyar a la Oficina Federal de Investigación en esta lucha.
Yo creo que es un problema que ambas, tanto el Congreso como la Casa Blanca, deben de tomar acción, pero eso solamente ocurre cuando el pueblo norteamericano comienza a ponerle presión, a contactar a sus representantes en el Congreso y en el Senado sobre esta situación que es bastante preocupante.
Y es que ambos analistas coinciden en el aumento de posibles terroristas sospechosos en Estados Unidos.
Hay que participar y contribuir, ayudar a la FBI, ayudarnos a nosotros mismos.
A pesar de sus declaraciones, el director del FBI, James Comey, aseguró que hay investigaciones activas abiertas en todos los estados del país.
Bien, son las 5, 12 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Pues madrugando, Lucy García, Moisés López, Chapo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. En el segmento Alborada vamos a extraer una entrevista que nos tiene preparada por acá Madeleine Hidalgo. También estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, con el inicio hoy de la temporada de huracanes que se extenderá hasta el 30 de noviembre, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo. Una onda muy débil está afectando la República Dominicana y se está moviendo al oeste sobre Haití, el paso de los vientos. Otra onda tropical sobre el Caribe Occidental está afectando las vecindades desde Jamaica, y una hondonada se extiende sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, muy cerca de Naples y Marco Island. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El régimen de Castro arremete de nuevo contra las damas de blanco y los activistas que asisten a misa los domingos. Las autoridades cubanas niegan permiso para una marcha pacífica organizada por la Unión Patriótica de Cuba. Miles de venezolanos dan su apoyo a los presos políticos en una marcha multitudinaria en Caracas. Y fallece en Estados Unidos el hijo mayor del vicepresidente Joe Biden.
Pasamos con Madelí Vidal, su habitual entrevista en el contexto del espacio El Volar a Guajira. Adelante, Madelí, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Con nosotros está Joandri Gutiérrez Vargas. Joandri, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdelivia. Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia que nos escucha.
Joandri, hablábamos sobre la situación del transporte en la serranía antes de empezar el programa, así que coméntanos.
Voy a decirte, Magdelivia, que como ya todos saben, vivo en una zona rural, en la zona oriente del país, y en esta provincia de Granma están aconteciendo situaciones muy crítica con la situación del transporte, lo mismo que en la ciudad, que también en las zonas rurales del campo. Yo pienso que todavía la capacidad del gobierno para responder a la necesidad del transporte a la sociedad cubana y de esta región no está resuelta para nada. Yo pienso que sigue la necesidad crítica y las personas para moverse de un lugar a otro de sus pueblos, las zonas rurales siguen pasando las mismas necesidades. Aunque la población se queje, la represión para arriba de ellos, porque al final de cuentas vivimos en una sociedad donde nadie puede hablar, donde nadie puede expresar su derecho a quejarse por la necesidad que está existiendo en este tiempo en el transporte. Es un lugar conocido por Castigadas de la Ocho, donde existen cooperativas y CSS, donde los trabajadores prácticamente tienen que ir a pie kilómetros y kilómetros para entonces ejercer un trabajo duro que todos sabemos cómo es la agricultura en cualquier parte de la isla. Tristemente, esto es una gran realidad, y así también sucede también con las atenciones médicas hacia estas personas que viven en las zonas rurales, como embarazadas o personas que de momento infartadas con problemas críticos de salud, siguen también siendo víctimas de esta situación terrible, lo que es el transporte de hoy en día en la región de Granma.
Bueno, pues Joandri, de verdad queremos agradecerte por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy bien temprano, amaneciendo lunes.
Pues así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de junio. Le damos inicio a este mes, que es el sexto del año.
Estamos subiendo la cuesta del lunes y la cuesta de junio.
Y la cuesta de junio ya, a mitad del año, se acabó el año en cualquier momento.
A mitad de año.
Este mes, bueno, pues tiene 30 días.
Sí, señor.
Era anteriormente el cuarto en el calendario romano y recibió el nombre que llevan algunos en honor de Junio Bruto, fundador de la República Romana.
Y mira que era bruto,
Era muy bruto. Y también dice que es llamado así porque es dedicado a la juventud. Y no falta quien opina que tomó su nombre de la diosa Juno. Esa me gusta más.
Dedicado a nosotros los jóvenes.
Sí, sobre todo eso.
Es un mes para los jóvenes.
Es un día, hay muchas celebraciones en el día de hoy. Voy a mencionar algunas de ellas. Primero, en muchísimos lugares, es el Día Mundial de la Infancia, del Niño.
¿Qué te parece?
Eso se celebra en Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Ecuador, en Francia también, Nicaragua, Polonia, Portugal, Rumanía y Rusia. Y es el Día Mundial también de las Madres y los Padres. Aquí todo el mundo sale ganando porque hay para los hijos, para las padres y para las madres.
Pues claro que sí.
Pero es el Día Mundial de la Leche. Así que necesitamos un cafecito por la mañana, pero que venga acompañado.
El Día Mundial de la Leche.
Hoy es el Día Mundial de la Leche, después vamos a hablar.
O sea, hay que felicitar a todos los lecheros.
No, lo que hay que felicitar es a las vacas también.
Está bien.
Aunque hoy en día...
extensivo a las vacas.
Sí, hoy en día hay leche de todo. Y mira, recordé algo realmente triste, así que no puedo mencionar cosas tristes.
Y yo algo alegre.
Bueno, menos mal.
Cuando la vaca va caminando. Va caminando, va a acabarse de tanto pensar, ¿te acuerdas?
Pues mira que no me acuerdo.
Ese era de cuando tú y yo éramos niños, íbamos
la misma emisora. No, yo me acuerdo un poquito más para acá, aquello de soy la vaca mu. Soy la vaca mu, algo de eso. Ya más atrás nos vamos, soy una vaca.
Una vaca lechera. Esa es otra cosa.
No, ¿cómo era la música? Una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Hay que
vaca salada. Tolón.
No me acordaba de cómo empezaba la música. Ahora bien, yo me acordé que cuando en Cuba se dijo que los niños de los 7 años no tenían por qué tomar leche, ya no les hacía falta.
No, esto era necesario.
Sí, y eso fue lo que me acordé, que te recordé, que dije que me entristeció. Pero bueno, el Día Mundial de la Leche. ¿Tú te imaginas? Además, oye, que cuántos días hoy, el Día de los Padres y las Madres, el Día de los Niños, y bueno, hay para todo, porque hay para la leche.
El Día de los Niños también es el Día de la Leche. Interesante.
Bueno,
eso.
Pues sí, fíjate qué casualidad, y es una cosa a nivel, mundial, y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación proclamó el 1 de junio el Día Mundial de la Leche, porque muchos países han conmemorado ese día como Día Internacional de la Leche, pero desde que se celebró por primera vez en diferentes puntos aislados, después se fue uniendo y cada vez son los países que lo celebran. Y dicen que, bueno, ¿por qué celebrar un Día Mundial de la Leche? Bueno, porque nos brinda la oportunidad para enfocar toda nuestra dirección en la leche, publicitando actividades que son conexas, que se realizan en todo el sector lechero, y por eso muchos países han decidido celebrarlo el mismo día.
Sí.
¿Y dónde comenzó y a quién se le ocurrió, no?, proponer un día para que se celebraran la leche, y por qué el 1 de junio.
Así mismo, pues.
Y originalmente también se manejó una fecha hacia finales de mayo, pero algunos países, como en la China, ya tenían un calendario repleto con otras conmemoraciones, y de hecho algunos países han dejado fechas semanas antes o después del 1 de junio, y ahí mismo dijo pues el Día de la Leche. Hay quienes les gusta de tomar mucho la leche. Yo soy una persona toda la vida que Cuando tenía sed tomaba la leche fría.
Sí.
Me gusta la leche que sea ligera.
Tú eres lechera.
Sí, no una vaca. Sí, oye, pero sí.
Y tú viviste cerca de la lechería Santa Beatriz, ¿no?
Sí, viví frente por frente la leche. Un periodo de mi vida muy pequeño.
Bueno, yo también. Estuve, yo vivía a media cuadra de Santa Beatriz.
Bueno, pues yo no sé. Como de milagro no nos
increíble.
Conocimos en
a media
época.
Cuadra, sí,
frente,
señor.
Yo viví en una casa que fue Santa Beatriz número 64. Y bueno, viví por mis parientes políticos, uno de mis matrimonios, estuve casada con el hijo del famoso circo de Santos y Artigas, Dios
¿qué te
mío.
Parece?
Sí, parece que ya desde mucho atrás a mí me viene lo del alma de circo. No, sí. Pero sí me ha gustado la leche, a pesar de que hoy en día hay muchos detractores de la leche, que se hace daño,
no
que si las arterias, sí, cuántas cosas no se dicen de la leche, pero bueno, yo soy de las que sigo tomando leche,
claro,
fiel
claro.
A esa tradición, y no te puedes llevar por lo que te dicen que sirve. Y
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora, así que buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana, comenzando junio, primero de junio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos recién comenzando, eso quiere decir que tenemos buen rato para compartir. Les invitamos a continuar en sintonía.
Y por acá vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Una organización no gubernamental estadounidense rinde homenaje a las Damas de Blanco. La Fiscalía de Santa Clara pide 8 años de prisión para el sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao. El secretario de Estado John Kerry sufre una fractura en una pierna en un accidente de bicicleta en Suiza. Y China rechaza las críticas de Estados Unidos sobre sus actividades de recuperación de tierras en el mar de la China Meridional.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Visual Artists Guild, con sede en Los Ángeles, rindió homenaje a las Damas de Blanco en su gala anual en recuerdo de las víctimas de la sangrienta represión en la Plaza Tiananmen. La líder del grupo femenino, Berta Soler, habló con Radio Martí sobre el galardón.
Bueno, para nosotros las Damas de Blanco es muy importante este reconocimiento que el Sindicato Visual de Artistas Chino nos ha reconocido. Es el primer reconocimiento que ellos dan a un grupo, a una organización de Latinoamérica. Y bueno, escogieron a las Damas de Blanco puesto que nosotros estamos haciendo lo mismo que hacen muchos activistas de derechos humanos dentro de China, la defensa de la mujer, la defensa a los niños y buscar la libertad de expresión y de asociación. Para nosotros es muy importante también, ya que se conmemora el 26 aniversario de la masacre de Tiananmen. Es una muestra más que no estamos solos, que nos siguen y que estamos en contacto no solo con las personas de Europa, de Latinoamérica, sino también con los chinos.
La Fiscalía de Santa Clara pide 8 años de prisión para el sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao, quien además tuvo que ser trasladado al Hospital Nacional de La Habana
por una huelga de hambre que realiza desde hace más de un mes en protesta a lo que él considera un arresto injusto. Así lo informó a Radio Martí su hijo Vladimir Morera.
Está en el hospital en La Habana, en la sala de terapia intensiva, en la cama 17. Se lo llevaron y no me dieron información de él. Y entonces a los 5 días no me daban información y nadie sabía, ni la misma policía sabía. Cogí y me fui para La Habana. Y entonces lo vi eso y me dijo, no, tranquilo, ve para la casa, que yo te llamo entre 2 o 3 días. Me decía, sí, me siento fuerte todavía, porque era una ventana de cristal así que no se había hablado, pero después que terminé de hablar con él me dijo, no, siento bien, tenía mareos y se venía por los labios, pero estaba bastante bien. Hablé con los médicos, que su salud estaba bien, que no tenía todavía problemas. En la petición que él le están haciendo la gente de aquí de Villa Clara, dice que eran 8 años.
5:34 minutos, cubanos de Miami reaccionaron a la noticia de que Cuba fue removida de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo.
Jorge González, de 57 años, lo consideró una jugada muy inteligente del gobierno norteamericano, aunque también consideró que Cuba tiene que ser menos terrorista con su propio pueblo.
Por otra parte, Carlos Picasso, de 70, no está de acuerdo con la medida, alegando que Obama ha entregado mucho a Raúl Castro y este último no ha dado nada a cambio. Las opiniones entre las organizaciones anticastristas también son diversas.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, consideró que Cuba es un régimen terrorista cuando dirige la represión contra el pueblo venezolano y le da refugio a prófugos de la justicia estadounidense.
Mientras Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, expresó que este supone que la isla se desvincule de grupos terroristas y comience a trabajar por la paz.
Las autoridades policíacas de La Habana están haciendo una redada contra presuntas ilegalidades en el barrio de Colón. Desde la capital habanera, el periodista independiente Mario Echevarría nos informa.
Efectivos de la policía están realizando lo que ellos llaman una ofensiva contra las ilegalidades y la indisciplina social en el municipio capitalino de Centro Habana. Este operativo comenzó desde el pasado 25 de mayo. Los ciudadanos con interés operativo son citados para la unidad de Zanja y Dragones. Y en presencia de militantes del Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas y el jefe del sector de la policía, se analiza la conducta del ciudadano ante la sociedad. Entre los citados hay jugadores de la llamada bolita, lotería, vendedores de bebidas alcohólicas y mercancías y productos sin la debida licencia. Otros son multados por escandalizar y poner la música alta en horas de la noche. El teniente Carlos Santana Soto dijo que en el citado municipio se ha incrementado el delito y la ilegalidad, principalmente en el barrio Colón, donde según él se está traficando y consumiendo drogas. Esto es una forma de hacer contrarrevolución, señaló el oficial. En la redada policial cayó un ciudadano llamado Orlando El Gordo Guzmán, el cual tenía un negocio de producción de películas en su casa. Allí se encontraron 10 cajas de discos CD y 5 máquinas reproductoras y 3 televisores de pantalla plana. Todos estos equipos fueron decomisados.
Exactamente a las 5:36 minutos, el secretario de Estado John Kerry se rompió una pierna en un accidente de bicicleta en las afueras de Ginebra, Suiza, por lo que debió cancelar el resto de su gira por 4 países.
Kerry fue hospitalizado este domingo después de ser trasladado en helicóptero a una clínica. El Departamento de Estado dijo que Kerry no perdió el conocimiento y se encuentra estable. Kerry, quien se fracturó el fémur, recibirá tratamiento adicional en Boston.
El diplomático se encontraba en Suiza para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, a fin de llegar a un acuerdo nuclear antes de la fecha límite del 30 de junio, que hoy tenía previsto viajar a España y luego a París.
El sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del diputado venezolano Robert Serra llegó a Venezuela para enfrentar cargos por el hecho ocurrido en octubre del 2014. Leider Padilla Mendoza, alias El Colombia, fue extraditado bajo fuertes medidas de seguridad de la vecina Colombia. Padilla, quien tiene la doble ciudadanía colombo-venezolana, fue capturado en Cartagena hace 6 meses. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González, agradeció a Bogotá por su cooperación en la materia.
Agradecemos altamente al gobierno de la hermana República de Colombia, a sus autoridades, a sus instituciones, por la cooperación, solidaridad, por la reciprocidad.
En otras informaciones, una mujer reveló que fue contratada para inundar la internet de comentarios que defendieran el punto de vista del Kremlin y arremete contra los opositores internos y externos del presidente ruso Vladimir Putin.
Lyudmila Savchuk, contratada en el 2014, fue despedida repentinamente y recurrió a la justicia para exigir el abono del sueldo impagado y una compensación por concepto de daños y perjuicios.
No obstante, su objetivo es sacar a la luz pública el sistema de agitación y propaganda creado por el Kremlin hace ya varios años.
Poco se sabe de esa fábrica de trolls de propaganda y cuyo funcionamiento está marcado por un gran secretismo, aunque una de ellas salió a la luz pública recientemente.
Más temas internacionales. China ha rechazado enérgicamente las críticas estadounidenses sobre sus actividades de recuperación de tierras en el mar del sur de China.
El almirante Sun Jianguo dijo en una cumbre de seguridad en Singapur que los trabajos de construcción son justificados, legítimos y razonables, y que los proyectos tienen el objetivo de proporcionar servicios públicos internacionales.
Los comentarios del alto cargo militar chino se producen un día después de que el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, pronunció un contundente reproche a China por violar normas internacionales.
Carter señaló que China ha tomado control de 800 hectáreas en el mar del sur de China en tan solo 18 meses.
El secretario de Defensa también dejó en claro que Estados Unidos no reconocerá ningún intento de China de hacer valer un límite de mar territorial de 22 kilómetros alrededor de las islas disputadas, arrecifes y bancos de arena.
En menos de un año han aumentado en un 70% los combatientes extranjeros reclutados por ISIS. Así lo denunció el viernes el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
El secretario general de la ONU aseguró este viernes que cuando los esfuerzos contra el terrorismo ignoran la ley y violan las garantías fundamentales, no solamente traicionan los valores que buscan proteger, sino que terminan por alimentar al extremismo violento. Ban Ki-moon habló en una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad, convocada para evaluar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por los actos terroristas cometidos por los combatientes extranjeros. Dijo que entre mediados de 2014 y marzo pasado se registró un incremento de un 70% en el número de esos combatientes reclutados por ISIS y otros grupos terroristas. Añadió que son más de 25.000 procedentes de más de 100 países y operan en Siria, Irak, Afganistán, Yemen y Libia.
We have to address the conditions.
Tenemos que atender las condiciones que llevan a hombres y mujeres jóvenes a ser atraídos por el extremismo violento, dijo. El titular de la ONU enfatizó que el total cumplimiento de las leyes internacionales es central para detener el crecimiento del terrorismo en el mundo. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Dos bancos británicos dijeron haber puesto en marcha revisiones internas para conocer cómo fueron canalizados supuestos sobornos de funcionarios corruptos de la FIFA.
Barclays y Standard Chartered están entre las decenas de bancos mencionados en la acusación de Estados Unidos a 14 funcionarios y ejecutivos de marketing y oficiales de la FIFA, órgano rector del fútbol mundial. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura. Con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, estaremos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes para la región del Atlántico y el Caribe, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Los fuertes vientos del oeste en la altura, provocados por el efecto del Niño, deben dar lugar a una temporada poco activa. En cuanto a la onda tropical que ha estado afectando la República Dominicana, se aprecia muy débil y tiene pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes para las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, sí señor, el contacto hoy lunes, comenzando la semana, comenzando el mes de junio, con el decano Jerry del Castillo, the number one, good morning, bonjour.
Muy buenos días, number one, ¿qué cuenta?
Aquí tranquilo.
Pues yo personalmente, chico, estoy esperando ya en el conteo primera final para que arranque los playoffs, sí. La serie de campeonato de la NBA de basquetbol profesional, sí. Los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers, que arrancan este jueves.
Este jueves, ¿eh?
Dios mediante, así que sí, estamos ya preparados para sí, eso. Sí. Estos dos equipos se enfrentaron dos veces solamente durante la temporada regular, ya que los equipos del este no necesariamente juegan más de dos, posiblemente tres veces, pero en este año ellos se enfrentaron dos veces. Cada equipo ganó un juego. Sí. Golden State le ganó 112-94 a Cleveland y Cleveland le ganó a ellos 110-99. Ninguno de esos dos juegos tenía importancia en el momento que fueron.
Claro.
Así que no le podemos poner ningún tipo de razonamiento, así, bueno, van a ganar uno por el otro por los juegos que jugaron durante la temporada. Los Golden State Warriors tienen al jugador más valioso de la liga este año, que fue seleccionado, Stephen Curry. LeBron James, claro, ha ganado ese premio cuatro veces.
Sí, señor.
Así que él sabe lo que es eso. Esta serie va a estar más interesante de lo que mucha gente se puede imaginar. ¿Por qué? Porque el equipo de Golden State, número uno, en el lado ofensivo de la cancha, anota mucho y sí, juegan buena defensa.
Oh.
Y lo que ellos tienen es que van a poderle poner varios jugadores distintos,
sí, a LeBron James.
A LeBron James.
Claro,
y van a poder intercambiar a varios de ellos. Y es lo que les va a dar la victoria a ellos, es sí, cómo controlan eso. Tienen a Andre Iguodala, que es un buen defensor para ponerle arriba. Mucho talento tienen Harrison Barnes, Draymond Green, y le van a poner esos jugadores, los van a intercambiar uno con el otro, pum 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 pum, sí. Y claro, ¿quién va a marcar a Stephen Curry? Esa es la otra pregunta que tiene esta serie. Así que va a ser interesante. Esta serie, ya te repito, esta serie arranca el jueves. En el boxeo este fin de semana, Oscar, vimos que Amir Khan le ganó por decisión unánime a Chris Algieri. Está esperando y anhelando de que su próximo contrincante sea Floyd Mayweather.
No me digas, chico.
Así que vamos a ver si esa es la pelea que se da.
¿Y eso está escrito?
No, escrito no hay nada. Mucho menos con tu pariente Floyd Mayweather Jr. Ese sí que no cree en absolutamente nada. Él ya le ha prometido pelea dos veces a Amir Khan y las dos veces lo dejó parado esperándolo en el altar.
Esa es una costumbre de él, parece, de muchacho.
Él es un tipo completo.
Impredecible.
Bastante. Regreso contigo ahorita. Eso sí es predecible.
Gracias, hermano. Sí, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organización no gubernamental estadounidense rinde homenaje a las Damas de Blanco. La Fiscalía de Santa Clara pide 8 años de prisión para el sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao. El secretario de Estado John Kerry sufre una fractura en una pierna en un accidente de bicicleta en Suiza. Y China rechaza las críticas de Estados Unidos sobre las actividades de recuperación de tierras en el mar de la China Meridional.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana, porque acá estamos claros. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Y bueno, señor, hablando de...
¿De qué? ¿De los conejos de España?
No, del primero de junio.
Sí.
Es el día 152 de este año, que ya tenemos que empezar con la cuenta regresiva.
Casi, casi, Lucy.
152º día del año, y nos quedan 213 días para que finalice. Así que ya, yo creo que ya es hora de empezarlo a mencionar.
Sí, yo creo que
hablamos
sí.
Hablamos de... Sí, de
vale la pena.
De las características de junio, de su nombre, pero... faltó mencionar que en la iconografía se le representa bajo la figura de un joven desnudo.
¿Cómo?
Que señala un joven desnudo que señala con el dedo un reloj solar para dar a entender que el sol empieza a bajar.
Con el dedo índice, ¿no?
Dice que señala con el dedo un reloj solar.
Sí, no, bueno, yo con el dedo índice.
Con el índice. Bueno, claro. No me fijé si es el índice o es el del medio.
O sea,
si
hay una
calor,
diferencia.
Debe ser el del medio.
Claro, dice, ¿qué está pasando?
No, yo creo que debe ser con el dedo índice.
Con el de claro.
Y entonces en la mano también una antorcha encendida como símbolo de los calores de la estación.
Sí, señor.
Yo creo que debe ser el dedo del medio.
Sí, por los calores que han hecho por acá, debe ser el dedo del medio.
Entonces, de acuerdo con la tradición, tampoco había dejado, me había quedado pendiente que la piedra de junio es la perla. Una de mis favoritas, la gente dice que la gente que usa perla llora mucho, no sé, pero
esas perlas,
yo uso perla.
Que tú guardas con cuidado.
A mí me gustan las perlas. Y la flor, pues es la rosa. Es la flor correspondiente al mes de junio, tiene muchísimas festividades, ya iremos hablando de eso pues durante la semana. Y además el tercer domingo de este mes se celebra el Día de los Padres. Así que...
Sí, una fecha importantísima.
Pues sí, hay que empezar
en
el
Candelario.
En el Candelario, claro. Tener en cuenta todas estas cosas. Bueno, sí. Y hablando de otras noticias, ahora sí de los conejos de España, de los gatos. El primer cat café de Latinoamérica se acaba de abrir en México.
Un cat café.
Sí, un puente.
Ya existe
en muchos lugares del mundo.
No existe dog café ya para llevar a tu perro y tomar café.
También, y hay lugares que no necesita hacer un dog café. Por ejemplo, allá en París la gente va con sus mascotas y tú la ves en los restaurantes, sentado, en todos los cafés. Pero estos cat café, que hay muchos en Japón, en otras ciudades, en Nueva York, sirven para poner animales en adopción. adopción.
Sí.
Estos animalitos, por lo general en estos cat café hay unos 8 animalitos, aproximadamente 7, 8 gatos, que le hacen compañía a las personas que están allí, pues tomando su refrigerio, conversando. De pronto el gato se puede convertir en un conversation piece, en una pieza de conversación, y sirve a la vez para adoptarlos. Hay un puente colgante que atraviesa la sala de un lado a otro. Hay lo que le llaman rascadores, rincones donde descansar y muchos juguetes. Y todo está a disposición.
Rascadores son personas que te rascan, pues, no. Tú le pagas y te rascan.
Rascadores son una cosa que se venden para los gatos, que casi siempre están hechos de soga, combinado con, ¿cómo se llama esta? La tela de la alfombra, caramba, el tapiz que se usa para alfombrar. Y entonces se supone rascadores porque los gatos les gusta, pues, ahí con sus uñas.
Yo pensé ya que tú era sabes. Algo así como un cuentapropista que rascaba y te
cobraba. No, en cualquier momento, sí, porque como yo di la noticia rascaba el otro día del que limpiaba los oídos, a lo mejor hay uno que se dedica a rascar.
A rascar, sí.
Pero no creo. En esta sala de México, todo está a disposición de Magno, Cherry, Nene y los hermanos Sal y Pimienta, que son los que esperan a los clientes de la gatería. Así se llama este primer cat café de Latinoamérica. Este concepto que ya hemos hablado, que nació en Asia, se desarrolló posteriormente en Europa, llegó a los Estados Unidos y ahora está en México. Invita a los visitantes a tomar un café o un té en compañía de gatos que vienen de diferentes refugios y lo que están buscando es un lugar donde vivir.
Mira, una idea para el Staple Café tan visitado acá en Estados Unidos, en todas las ciudades hay, que den ahí un espacio para traer tú a tu animal, te sientas con tu perrito y te tomas tu café.
Ahí te tomo tu café. Dice, nos queda muy poquito tiempo, pero la idea es que los gatos se enamoren de la gente, no la gente de los gatos. Y la dueña del establecimiento dice que el anfitrión se llama Romeo, que es el gato de la casa, quien conoce todos los pasadizos de la cafetería, y le dicen Romy cariñosamente.
Y Julieta anda por ahí también dando vueltas.
No sé si Julieta ya. Bueno, ya mencioné los otros nombres: Magno, Cherry, Nene, Sal y Pimienta.